que se acuda nuevamente al expediente de la represión en lo que puede ser la previsión de escenarios en los que haya que lidiar con protestas masivas, etcétera.
Además, la abogada y defensora de derechos humanos llama la atención sobre los recientes ascensos militares, pero especialmente sobre la ratificación de funcionarios en cargos clave.
Los dos directores de inteligencia, de los dos cuerpos de inteligencia más poderosos del país, aun cuando se trate de oficiales que debieron haber pasado hace tiempo a retiro. Es decir, cabe preguntarse si vamos a seguir viendo la misma línea de actuación de estos cuerpos de inteligencia que han sido cuestionados, por cierto, por organismos internacionales de derechos humanos.
El presidente Maduro aseguró el mes pasado que la oposición lanza mensajes para dividir a la Fuerza Armada Nacional y denunció un supuesto plan para generar violencia en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos aquí a Cuba al Día. Les saluda Félix Guillermo en esta tarde de lunes 28 de agosto. Tomás Cardoso está de vacaciones. Voy a acompañarles durante toda esta semana. Como siempre, la producción Patricia Martínez, operador de audio Tony Simón. Vamos a continuación a echar un vistazo, a repasar algunos de los temas principales, informaciones que han llegado a nuestra sala de redacción en el día de hoy.
Cuba al Día.
Pilar del Río se encuentra en fase de alerta ciclónica junto a Artemisa y el municipio especial Isla de la Juventud. Eso según una nota informativa del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Organización oficialista reconoce que ha contabilizado un total de 5 crímenes machistas de género en la provincia de Ciego de Ávila en lo que va de año. Madre de la presa política trans, Brenda Díaz, logra hablar con su hija tras denuncias de incomunicación en prisión. Y un evento titulado Cuba, 5 años después del examen periódico universal, se va a realizar en el marco de la precesión del EPU, que se llevará a cabo el 29 de agosto al 1 de septiembre en Ginebra, y reúne a los y las representantes de las organizaciones de la sociedad civil de 14 países, entre esos Cuba, para abordar la situación de derechos humanos en cada uno de estos territorios. Bien, vamos sin lugar a dudas con la noticia del día, que hay preocupación con Idalia, continúa aproximándose al Cabo de San Antonio. Vamos a darles una información breve, puntual, de lo que dice el último parte que salió al mediodía. El próximo, por cierto, será a las 3 de la tarde, justo cuando termina este programa. En la mañana de hoy, la tormenta tropical Idalia ha continuado ganando en organización e intensidad. En las imágenes de satélite, de radar, se aprecia la actividad de lluvias en las cercanías de su centro de circulación, la que se ha incrementado más hacia la parte norte y hacia el este de su centro en las bandas de alimentación. En las últimas horas ha mantenido un rumbo al norte, incrementando su velocidad de traslación a 13 kilómetros por hora y sus vientos máximos sostenidos son de 100 kilómetros por hora con rachas superiores. Al mediodía de hoy, su centro se estimaba que estaba en lo que son los 21 grados de latitud norte, 85.2 grados de longitud oeste, esto es aproximadamente a 100 kilómetros al sur-suroeste del Cabo de San Antonio, en la provincia de Pinar del Río. En las próximas 12 a 24 horas, Idalia mantendrá su desplazamiento hacia el norte, ganando en organización e intensidad y pudiendo convertirse en huracán durante horas de la tarde, mientras transita sobre lo que es el noroeste del Caribe y se aproxima al Cabo de San Antonio en la provincia de Pinar del Río. Áreas de lluvia sobre la región occidental se han incrementado gradualmente desde horas de la mañana, principalmente en lo que es Pinar del Río y el municipio especial Isla de la Juventud. Además, han comenzado las precipitaciones en Artemisa y también en La Habana. La probabilidad de lluvia se mantiene alta en gran parte del país, en particular en lo que es la mitad occidental, donde pudieran ser fuertes e intensas en algunas localidades. No se descartan tampoco acumulaciones importantes de manera puntual en lo que es el réstago del archipiélago. Vamos a hacer contacto con Cuba. Precisamente tenemos con nosotros en la línea telefónica Esteban Ajete Abascal, presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, desde San Diego de los Baños, Pinar del Río, para que nos dé de primera mano, nos sirva un poco de ojos, ¿no?, de lo que está ocurriendo en esos momentos allí. ¿Qué tal, Esteban? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos los oyentes.
Estábamos dando un resumen, ¿no?, de lo que dice el Centro Nacional de Huracanes, pero queríamos un poco que nos contara qué se está sintiendo, qué preparativos hay, qué se espera para las próximas horas.
Exacto. Mire, realmente yo estoy aquí en San Diego de los Baños, pero bueno, hace un momento tuve la facilidad de tener contacto con Pinar del Río, con la ciudad de Pinar del Río, y con Guane, el municipio de Guane, en la parte occidental. Y bueno, ahora en este momento se están sintiendo ligeros vientos y lluvia de forma intervalo, ¿ves? Lluvia fuerte, lluvias más leves a intervalo. Pero todavía no hay rachas de viento huracanados ni viento fuerte. Por lo menos en Guane, que ahora mismo acabo de contactar, y en la ciudad de Pinar del Río. Se mantiene como mismo aquí en San Diego de los Baños, que está nublado y con un viento ligero y lluvias a intervalo. Es lo que se puede percibir en ese sentido de lo que se trata de la parte meteorológica.
Lluvias intermitentes, ¿no? Y se esperan más lluvias y vientos. Cuéntanos un poco la respuesta gubernamental que ha habido hasta el momento.
Bueno, como dije esta mañana en un reporte que tuve, la respuesta gubernamental ha sido pobre. En comparación con otros tiempos, en otros momentos, que la defensa civil se proyectara con más fuerza en el sentido de evacuar a las personas que estaban en zona baja y que tenían posibilidades de que se les inundara sus casas, se está viendo bastante poco. No sé si es que realmente ellos no tienen los recursos, las condiciones necesarias, o por dejadez del mismo gobierno. Por la parte de lo que es los alimentos, que es preocupante, no hay hasta el momento entrega de ningún tipo de alimento de la canasta básica, ni por las partes de las placitas viandas para que las personas puedan tener para su cohesión y su alimento. Sí me han dado el reporte de que ya hay apagones, ya hay falta de fluido eléctrico, por ejemplo en San Juan y Martínez, en muchos lugares de San Juan y Martínez, y en Guane. Hay falta de fluido eléctrico. Ya hace un tiempo hice una denuncia y quiero aprovechar el espacio también para volver a reiterarla, que es el hecho de que todavía el municipio de Guane se mantiene sin el servicio del abasto de agua. Ya hace hoy 25 días que di el reporte, hice la denuncia y la vuelvo a repetir, 25 días sin el abasto de agua en el municipio de Guane. Que esto es tétrico, porque las personas no tienen agua necesaria para poder bañarse, comer, cocinar los alimentos y para los quehaceres de la casa. Esto es bien difícil. Esta es la respuesta que podemos tener de parte del gobierno.
Bien, Esteban, le deseamos lo mejor, estar en contacto, por supuesto precaución, y vamos a darle seguimiento aquí desde los distintos espacios de Radio Martí a toda esta situación de lo que pueda ocurrir con esa región de Cuba. Le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros aquí en el programa.
Ok, gracias.
Tenían las declaraciones de Esteban Ajete Abascal, presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, desde San Diego de los Baños, Pinar del Río. Estábamos hablando del último parte, como decía, mencionaba el parte del mediodía, el próximo será a las 3 de la tarde, y muchas de estas, de esos azotes, de esa tormenta que se convertirá eventualmente en huracán, van a afectar lo que es la provincia de Pinar del Río, que aún no logra recuperarse del azote del huracán Ian. Como saben ustedes, se pasó, devastó gran parte de esa región en octubre de 2022. Dejó en aquel momento enormes daños en el territorio. En junio pasado, meses después del desastre que afectó a miles de viviendas y dejó cuantiosas pérdidas en la agricultura pinareña, hubo informes, dijeron a Martí Noticias, que todo seguía en las mismas condiciones y que el gobierno incumplió sus promesas de ayuda a los damnificados. Otro contacto, tenemos ahora con nosotros a José Rolando Cáceres, activista, periodista independiente, desde el reparto Hermanos Barcom de Pinar del Río. José Rolando, ¿qué tal? Bienvenido.
Oye, gracias por invitarme a su programa y aquí estoy en la carretera, como dice, estoy en la moto y estoy dando una vuelta en la ciudad de Pinar del Río. ¿Cómo está la preparación para el evento meteorológico este que se está viendo? Le diré que el gobierno no está tomando tanta importancia. Los que sí están un poco, como decir, tienen los ánimos bajos, son las personas que todavía son damnificados del huracán Ian, que tienen lonas en los techos. Estos son personas que son damnificados, que tenían pocos recursos. El Estado no le había suministrado la mayoría de los materiales y ahora están en penuria esperando que pase este evento y no sabrán qué hacer.
Bueno, en el caso suyo, ahora que estaba hablando del paso de Ian, su vivienda perdió el techo hace 11 meses, ¿no? Cuando el paso de ese huracán por Pinar del Río. Usted, explíquenos un poco, vive con su esposa, sus dos hijos, pudo hacer algunos arreglos por su cuenta para poder regresar a habitar su hogar, ¿no? Ha habido denuncias de que no ha habido la asistencia gubernamental, la ayuda necesaria para que muchas personas pues pudiesen regresar, ¿no? Ha denunciado que todavía está esperando acceder a materiales para poder reparar los daños y como el caso suyo, hay muchísimos otros afectados en el área que ahora se enfrentarían a otra tormenta.
Así mismo digo. El problema es, por ejemplo, yo fui damnificado del techo totalmente. Y gracias a Hermanos del Exilio, así lo puedo decir, que se preocuparon porque realmente, por ser opositor, no solamente yo en el núcleo familiar, sino mi esposa también, expresa política también, somos rechazados totalmente por el gobierno o por el régimen. Nosotros no aplicamos para ningún tipo de ayuda, aunque seamos ciudadanos cubanos. Sabes que a los opositores somos, como decir, rechazados en todos los programas que tenga la más llamada revolución. Y todavía estábamos en plan de afectaciones en nuestro techo. Y gracias a algunos hermanos tuvimos algunas reparaciones. Pero no solamente yo, sino otras personas que también hace 11 meses tienen afectaciones de techo y no se la ha dado nadie y están con esas lonas llamadas que se le dio a la empresa de camiones que es para tapar, mercancías y esas cosas. Y se le dieron a esas personas supuestamente para que sea provisional. Pero la provisional se ha extendido 11 meses ya de todo eso.
O sea, usted como el caso suyo y otros muchos opositores, los tratan, diríamos, como seres de segunda o tercera categoría y no tienen, no se les da la ayuda necesaria y tener el acceso a los materiales, ¿no?, para poder reparar sus hogares. Me decía anteriormente que estaba haciendo un recorrido. En este momento, a esta hora, por el área donde está, explíquenos un poco, sírvanos de ojos a nosotros. ¿Dónde está en este momento y qué es lo que está viendo, qué está sintiendo?
Primeramente, solamente vivo yo y mi esposa, vivimos yo, mi esposa y tres niños pequeños, de 6 y de 7 años, y uno de 10 años. Yeah. Son tres menores de edad. Bueno, en estos momentos estoy que salí y ando por el reparto 10 de octubre, salí a dar una vuelta completamente, hice una directa en mi Facebook Rolando Cáceres, hice una directa para que las personas de Pinar del Río que viven en el exilio, viven en otra parte del mundo, vean cómo está la situación. Te diré que comienza esporádicamente la lluvia, para por intervalos de tiempo, viene fuerte, vuelve a parar, está muy nublado, hay unas rachas más o menos, no son tantas las rachas fuertes de viento, pero se siente. Se dice, según vi, que puede haber rachas cuando toque territorio nacional en la noche, 8 de la noche, puede haber racha de 100 kilómetros.
O sea, los pronósticos son que toque tierra aproximadamente a las 8 de la noche.
Exactamente. Son los pronósticos que dieron acá en Telepinal, que es lo que estaban en el noticiero. Dijeron también que cuando comenzaran los vientos a 60 kilómetros por hora, iban a interrumpir la electricidad, que es lo que está estipulado por el gobierno, que cuando las rachas sean de 60 kilómetros por hora, los vientos serían interrumpidos la electricidad.
Sí, normalmente como medida de precaución de 40 millas, 60 kilómetros aproximadamente, se corta
Exacto.
la electricidad en ese momento. No es que se vaya la electricidad por la tormenta, sino que es una decisión que se hace como una medida de precaución. Hablando de
De
precaución,
precaución.
¿hay algún adelanto de comida, de agua, de algún tipo de comida
Bueno,
para las
te diré que
personas que puedan
los
ser
establecimientos,
afectadas?
salí también en parte de eso también, no solamente hacer la directa, sino salí también a buscar algunas cosas que hacía falta para los niños, comida. Te diré que todas las tiendas MLC están cerradas, ellos tomaron rápidamente precaución para eso. Solamente hay dos o tres personas de estas tiendas, las MIPYME, llamadas MIPYME, que están abiertas, pero hay una cola enorme en estos lugares, en esos lugares que están las MIPYME abiertas, una cerca de Paquito González, en la carretera Máximo Gómez, en la calle Máximo Gómez. Así es lo único que hay, pero por el estado no hay nada tampoco. Recordemos que estamos empezando las personas a comprar, como decir, la canasta básica, lo que le toca mensual. Están en la espera del arroz, pero está cerrada la tienda, todavía no han abierto. Quiere decir que las personas, la alimentación está bastante precaria para buscar con este evento.
Muy bien, le agradecemos mucho la participación. Ojalá nos los golpee muy fuerte la tormenta en esta ocasión, ¿no? Ya que ustedes tienen antecedentes de lo que ocurrió con Ian hace unos 11 meses, y que la situación esa no empeore. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a usted y recemos por Dios que pasemos esto sin ningún problema. Gracias.
Que así sea. Gracias. Era José Rolando Cáceres, activista, periodista independiente desde el reparto Hermanos Barcón de Pinar del Río. Hablándonos, él estaba haciendo un recorrido, como ustedes escuchaban, y cómo se está preparando, y esto de preparando entre comillas, el pueblo, ¿no? Para la llegada de este huracán, que se espera que toque tierra aproximadamente a las 8 de la noche, con fuertes vientos, lluvias, marejadas, inundaciones, y por supuesto que vamos a estar en este y en otros programas aquí de Radio Martí, dándoles a ustedes detalles de lo que está ocurriendo. Pinar del Río es la zona que se espera que se encuentre en lo que es fase de alerta ciclónica junto a Artemisa, junto al municipio especial de la Isla de la Juventud. Eso según una nota informativa del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Mencionaba al principio del programa, también según el parte meteorológico del mediodía, la información que se estaba dando generalizada de lo que está ocurriendo y lo que se pronostica para las próximas horas. El próximo parte será a las 3 de la tarde, justo cuando termine este programa, y por supuesto que le daremos a ustedes la información de lo que va a ocurrir, lo que esté ocurriendo de primera mano internamente en el país. Fuertes lluvias asociadas a lo que hoy es tormenta tropical Idalia podrían causar afectaciones severas en gran parte del territorio occidental de Cuba, incluido Pinar del Río, la Isla de la Juventud, según el pronóstico más reciente del Centro Nacional de Huracanes, aquí de los Estados Unidos. Los meteorólogos, hablamos de meteorólogos estadounidenses, esperan que Idalia se convierta en huracán en las próximas horas. Han emitido un aviso de tormenta tropical para todas esas regiones, esas áreas a las que estaba comentándoles, para Pinar del Río, así como una vigilancia de tormenta tropical para la Isla de la Juventud. ¿Qué significa un aviso de tormenta tropical? Bueno, significa que condiciones de tormenta tropical son anticipadas en algún punto dentro del área del aviso, mientras que una vigilancia de tormenta tropical significa que condiciones de tormenta tropical son posibles dentro del área de la vigilancia. Técnicamente, esa es un poco la diferencia. Vamos ahora con nuestro próximo invitado, Manny Poveda, viene a hablarnos también de lo que está ocurriendo con relación al tema y la preocupación que hay con esta tormenta que eventualmente se convertiría en las próximas horas en huracán. Adelante.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntenos un poco dónde está usted, dónde se encuentra, qué puede decirnos de lo que se está anticipando dentro de la isla, en esa región que puede ser golpeada en las próximas horas.
Bueno, ahora mismo estamos aquí, nos encontramos aquí en Pinar del Río, municipio de San Juan de Martínez, donde en estos momentos hay muchas familias aquí que se están trasladando, están abandonando las casas porque no tienen dónde meterse. Aquí mismo a esta hora mi familia está abandonando la casa porque no tiene dónde meterse el gobierno cubano hace como una hora le envió una persona donde le trajo un pedacito de manta, que lo que miden serán unos 10 metros para que con eso pueda resolver. Aquí no han dado nada y esperando estamos a que el aire que haga, que el aire que viene se va a llevar lo que no puedo que queda, porque el ciclón que pasó hace ya unos meses, aquí el gobierno no ha dado nada.
Usted perdió su casa también con el paso de Ian hace 11 meses, ¿no?
Sí, con el paso de Ian aquí nos quedamos sin nada. Y el gobierno no nos ha apoyado en nada. Ojalá y yo más tarde les voy a enviar un video para que ustedes vean en las condiciones que están las viviendas aquí y en las condiciones que va a dejar este si entra las viviendas. Aquí estamos crítico. Ahora mismo aquí las casas están mojando por dentro. Porque no tienen techo. El techo en malas condiciones.
Lamentamos que lo que nos está diciendo, por supuesto que estamos aquí, ¿no? Siempre para recibir sus denuncias e información, y estaremos al tanto de todo lo que ocurra. Cuídense mucho, le deseamos lo mejor.
Está bien, gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Bien, 2:26 en la tarde, Cuba al día. Vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a cambiar de tema y entraremos en lo que son los derechos humanos en Cuba. Ginebra, una vez más, va a ser un foro en el que se van a escuchar muchas de estas denuncias. Quédese con nosotros.
En breve regresamos con más de Cuba al día.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Seguimos aquí en Cuba al Día. Les saluda nuevamente Félix Guillermo. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Vamos ahora a hablar de derechos humanos y un importante evento, un importante foro que va a tener lugar en Ginebra y tiene que ver con Cuba. Denuncias, presos políticos, derechos humanos, la sociedad civil en general. Y para eso conversamos anteriormente con nuestro invitado Jaxis Sigres, es director de estrategias del Observatorio de Derechos Humanos de Cuba, con sede en Madrid. Esta es la entrevista que grabamos anteriormente.
Estás escuchando Cuba al Día.
Y vamos ahora a darle la bienvenida a Jaxis Sigres, director de estrategia del Observatorio de Derechos Humanos de Cuba. Vamos a hablar de un evento que va a ocurrir el 30 de agosto, miércoles. Se llevará a cabo en Ginebra, que como denuncia por parte de activistas a la violación de derechos humanos en Cuba. El evento se titula Cuba 5 años después del examen periódico universal. Y Jaxis está con nosotros para entrar en detalles y en los pormenores de este evento. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, muchas gracias por la invitación, Félix. Un saludo para usted y para los oyentes de Radio Martí.
La importancia del evento. Explícanos un poco de qué se trata, por favor.
Sí, precisamente que le estoy hablando desde Ginebra, donde en los próximos meses se estará desarrollando la revisión periódica universal sobre Cuba. Eso ocurre cada 5 años, donde los estados tienen la oportunidad de señalarle a Cuba aquellos asuntos, o al régimen cubano en este caso, aquellos asuntos en los que no ha progresado en materia de derechos humanos. Y también, como parte del proceso, la sociedad civil tiene oportunidades para, ya sea enviando informes, que eso ya esa etapa finalizó, y ahora esta semana ocurrirá un evento que se llama la precesión, es decir, anterior a la sesión que será en noviembre, donde la sociedad civil va a poder opinar y hacer sus planteamientos, y en paralelo a ello va a haber diferentes eventos como este que usted ha mencionado, donde la sociedad civil, los grupos independientes de sociedad civil internacionales, no solo cubanos, sino de incluso de nivel regional o internacional, van a hacer un análisis sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, y seguramente en estos eventos van a participar representantes diplomáticos de diversos estados.
Muy bien, se va a centrar en el tema de derechos humanos, los presos políticos, presos de conciencia, aunque también va a haber denuncias ¿no? de la situación, por ejemplo, del periodismo independiente, de la libertad de expresión o falta de libertad de expresión, el tema del trabajo, los temas sindicales serán algunos de los temas que se van a tocar.
Exacto, fíjate, nosotros como Observatorio Cubano de Derechos Humanos hemos presentado un informe sobre represión, donde hemos señalado los diferentes patrones represivos que se han intensificado en los últimos años. Y también hemos hablado de los presos políticos, de los abusos contra menores presos políticos. También presentamos un informe sobre pobreza. Pero en este evento específico que mencionabas, el observatorio va a presentar un informe que hizo en conjunto con la organización CADAL, que es de Argentina, pero que fue un informe apoyado por más de 20 organizaciones sobre la situación de los derechos laborales y también sindicales, otro informe sobre los derechos sindicales en Cuba. Este informe que vamos a presentar, de hecho, en este evento, retrata las dificultades del panorama laboral desde el punto de vista de derechos humanos que enfrentan los cubanos. Por ejemplo, los problemas que hay para acceder a determinados empleos debido a qué, a la discriminación por razones políticas, a la discriminación por pertenecer a una organización de la sociedad civil y también en algún grado la discriminación por cuestiones de sexo o de raza o de provincia, incluso de procedencia. Ese es un tema que estamos denunciando con fuerza, pero también estamos denunciando, por ejemplo, las violaciones de derechos laborales contra trabajadores del mundo académico, profesores, contra periodistas independientes. ¿Por qué? Porque cuando a ellos se les prohíbe su actividad, porque se les violan los derechos civiles, también se les está violando los derechos laborales, porque a un periodista que no le dejan trabajar porque le persiguen con su idea, al final también lo que les está violando es el derecho a desarrollar su vocación. Y esto lo estamos denunciando. Y también estamos denunciando un tema que siempre, y que es muy preocupante, que es en la situación de los trabajadores en los ámbitos de la inversión extranjera. Como tú sabes, y también muchos de los oyentes de Radio Martí saben, por ejemplo, que en el ámbito de la inversión extranjera no les contrata a los trabajadores directamente la empresa inversora, sino una entidad estatal, o de que es del Estado o de los militares, que es la que establece las reglas de los contratos laborales, que no permite actividad sindical y que además se queda hasta veces con el 90% del salario que le tocaría a esa persona. Esto es algo que es éticamente y desde el punto de vista de las normas laborales inaceptable, y esto precisamente lo estamos denunciando. Y así otros temas, pero bueno, solamente le he resumido algunos.
Claro, ¿qué efecto tiene esto en el gobierno, en el régimen cubano? Por ejemplo, decía que eso se hace cada 5 años. En 2018, que fue cuando el Estado fue revisado por última vez en un foro de ese tipo, recibió en ese momento 339 recomendaciones, solamente aceptó 226. Explíquenos de una forma clara qué quiere decir esto exactamente.
Bueno, pero esto de alguna manera lo que ayuda también a demostrar la poca voluntad del régimen cubano a aceptar las recomendaciones que se le hacen o las críticas que se le hacen en materia de derechos humanos. Y esto es importante porque estamos hablando de un Estado que lamentablemente conserva una silla en el Consejo de Derechos Humanos. Estos mecanismos hay que reconocer que tienen sus limitaciones. Las Naciones Unidas no tiene para imponer este respeto a los derechos humanos de una forma que vaya más allá de estos precisamente de estos mecanismos. Sin embargo, sí sabemos que el régimen se toma muy en serio y le preocupa mucho el resultado de este ejercicio, de revisión universal, y por eso que ellos mismos muestra de que les preocupa es el hecho de que ellos mandan a una serie de organizaciones, cientos de organizaciones que ellos pasan como organizaciones independientes, pero que todas son satélites, ya sea del Instituto de Amistad con los Pueblos o satélites nacionales del Partido Comunista, los mandan a que manden informes a esto, en el espacio donde puede participar sociedad civil, para que ellos hablen y den una versión distorsionada de lo que está pasando de los derechos humanos en Cuba. Por tanto, es un ejemplo, eso mismo indica que a ellos les preocupa mucho el resultado de este proceso. Y yo me atrevería a decir de que los estados, principalmente los estados democráticos, van a ser muy críticos con el régimen cubano, y no solo ya por las violaciones civiles y políticas, que es un escándalo, por ejemplo, más de 1,000 prisioneros políticos y de conciencia, una persecución total contra la libertad de expresión, por ejemplo, sino que también van a ser muy críticos con la situación de otros derechos, como son los derechos culturales, los derechos sociales, por el tema de la pobreza, por la escasez de medicamentos, por la ausencia de cambios reales en el ámbito económico, y también este tema que estamos impulsando sobre la ausencia de respeto a los derechos laborales en Cuba. Estoy seguro de que va a ser una crítica contundente a la situación de los derechos. Ahora, claro, ellos tienen sus estados amigos. Imagínense que en este consejo llegó a tener hasta silla el régimen de Gaddafi, imagínese usted, o el régimen de Irán. Pues lamentable, es así como funciona a veces estos mecanismos de Naciones Unidas, pero va a ser la crítica de las democracias va a ser contundente.
Muchísimas gracias. El evento, como decíamos, 30 de agosto. Vamos a darles, por supuesto, toda la información y seguimiento aquí y en otros programas de Radio Martí. Gracias, Jackson.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias. Y a continuación vamos con una serie de reportes sobre violaciones a los derechos humanos de los presos políticos desde Cuba, en la voz del relator Juan Carlos González Leiva y de Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Este es un reporte de Juan Carlos González Leiva para Radio y Televisión Martí, Cuba, Consejo de Relatores. Niegan asistencia médica a prisionero político y manifestante del 11 de julio en Caibarien, Villa Clara. Los carceleros de la prisión de Guamajal en Villa Clara, dirigidos por los agentes de la seguridad del Estado, le están negando la asistencia médica al prisionero político y manifestante del 11 de julio, José Rodríguez Herrada, de acuerdo con el reporte entregado por su esposa mediante una comunicación telefónica al Consejo de Relatores. Viera dijo al CRDHC que desde hace varias semanas los carceleros de la mencionada penitenciaría le vienen negando la gibenclamida y metformina, medicamentos que son necesarios para su esposo para tratar la diabetes. Explicó que cuando él se los exige a los carceleros, estos le dicen sencillamente que no tienen. Agregó además que Herrada le ha exigido a los carceleros le atiendan sus problemas de la visión y que lo lleven ante un oftalmólogo que está visitando esa cárcel cada lunes. Sin embargo, cuando el oftalmólogo viene, lo dejan encerrado en la galera y no lo llevan. José Rodríguez Herrada, de 51 años de edad, fue arrestado el 17 de julio de 2021 por su participación en las manifestaciones del 11 de julio, ocasión en la que la seguridad del Estado lo acusó del delito de desórdenes públicos y le impuso a través de sus tribunales una condena de 3 años y medio de privación de libertad. Cuando fue arrestado, no pertenecía a ninguna organización de la disidencia interna y su casa está ubicada en la calle 12, en el 3515, entre 35 y 37, en el poblado costero de Caibarien, en Villa Clara. Este es un reporte de Juan Carlos González Leiva para Radio y Televisión Martí, Cuba, Consejo de Relatores. Trasladan de cárcel a manifestante del 11 de julio y prisionero político en Matanzas. Los agentes de la seguridad del Estado trasladaron de cárcel al manifestante y prisionero político Daniel Joel Cárdenas Díaz, de acuerdo con la comunicación telefónica que estableció su esposa con el Consejo de Relatores. Marbelis Vázquez, esposa de Cárdenas, dijo al Consejo de Relatores que su esposo, Daniel Joel Cárdenas Díaz, permaneció más de 2 años en el régimen severísimo de la prisión de Agüicas en Colón, en Matanzas, donde sufrió todo tipo de violaciones de sus derechos humanos y torturas, así como venganza política, por su participación en las manifestaciones del 11 de julio. Explicó que desde la prisión de Agüica en Colón, Matanzas, en días pasados, fue trasladado por la seguridad del Estado para la cárcel de Canaletas de la propia localidad, una prisión también severa. Daniel Joel Cárdenas Díaz, de tan solo 38 años de edad, fue arrestado violentamente el 13 de julio de 2021 por agentes de la seguridad del Estado, quienes le dispararon y le dieron un balazo en la cabeza en presencia de todos sus familiares. Posteriormente, los agentes de la seguridad del Estado lo acusaron de los delitos de sabotaje y desórdenes públicos y le impusieron a través de sus tribunales 15 años de cárcel, los cuales se extingue actualmente. No pertenecía a ninguna organización de la disidencia interna cuando fue arrestado y encarcelado. La casa de esta familia está ubicada en la calle Velázquez, quise decir, en el 772, entre Palma y Campiña, en Cárdenas, Matanzas. Este es un reporte exclusivo para Radio y Televisión Martí, Juan Carlos González Leiva, Cuba, Consejo de Relatores. Revocan mínima severidad a prisionero político y activista de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. La seguridad del Estado le revocó en días pasados la mínima severidad al prisionero político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Roilán Sárraga Ferrer, y lo internó en una galera de la prisión de Malverde de Santiago de Cuba, según la información brindada por Nerva Ismaray al Consejo de Relatores en una comunicación telefónica. Nerva Ismaray, directiva de la Unión Patriótica de Cuba, dijo al Consejo de Relatores que Sárraga se encontraba en un campamento de mínima severidad, pero que fue revocado después de protestar por las malas condiciones de vida y las injusticias que cometen los carceleros y los agentes de la seguridad del Estado. Roilán Sárraga Ferrer había sido arrestado en noviembre de 2021, acusado por la policía política de los delitos de lesiones y privación de libertad, sentenciado a 4 años de cárcel, condena que le había sido impuesta en octubre de 2019, acusado por la seguridad del Estado de retención y secuestro junto a José Daniel Ferrer García. Sárraga Ferrer, de 52 años de edad, es activista de la Unión Patriótica de Cuba y su vivienda está ubicada en la calle Padre de las Casas, en el número 49, entre Colón y Roberto Lamela, en el reparto El Caney de Santiago de Cuba. Este es un reporte exclusivo de Juan Carlos González Leiva para Radio y Televisión Martí, desde Cuba, Consejo de Relatores. Fabrican otra causa a manifestantes del 11 de julio y prisionero político en La Habana. Los agentes de la seguridad del Estado del régimen cubano le abrieron otra causa al manifestante del 11 de julio y prisionero político Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, de acuerdo con el reporte entregado al Consejo de Relatores por su mamá Mirdalia Gutiérrez. La progenitora dijo que hace alrededor de 2 meses, durante una visita en el salón de la cárcel Habanera Combinado del Este, su hijo Brusnelvis Adrián comenzó a protestar debido a los malos tratos, a las injusticias y a las arbitrariedades cometidas por los carceleros contra su hijo y su familia por orientación de la seguridad del Estado del régimen cubano. Explicó que Brusnelvis Adrián gritó patria y vida, libertad para el pueblo de Cuba, abajo el abuso y otros, y que los familiares de este también se sumaron. Por esa razón, la policía política les comunicó a los familiares que él será acusado de desórdenes en establecimientos penitenciarios, pudiendo enfrentar una condena adicional de hasta 5 años de cárcel. Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez fue arrestado el 27 de julio de 2021 por su participación en las manifestaciones del 11 de julio en La Guinera, en La Habana, ocasión en la que la seguridad del Estado lo acusó de un delito de sedición y le impuso una condena de 10 años de cárcel. Con tan solo 21 años de edad, fue arrestado y encarcelado en la fecha antes mencionada. No pertenecía ni pertenece a ninguna organización de la disidencia interna. Su casa está ubicada en la calle Segunda, en el número 164, entre C y D, en el reparto Rosario, Arroyo Naranjo, en la capital cubana. Este es un reporte exclusivo de Juan Carlos González Leiva para Radio y Televisión Martí, Cuba, Consejo de Relatores.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Un saludo para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 28 de agosto del 2023. El aumento en la represión contra los prisioneros políticos cubanos recluidos en las prisiones ubicadas en esta ciudad de Camagüey continúa siendo un duro golpe a la Declaración de los Derechos Humanos. Sin embargo, uno de los factores más preocupantes es el narrado por el prisionero político Virgilio Mantilla Arango, quien permanece recluido en la prisión de Kilo 7. Como telón de fondo de la represión ejecutada por el Departamento de la Seguridad del Estado contra el preso político Mantilla Arango, a quien el día de la visita le fue decomisado los medicamentos traídos por sus familiares, medicamentos que el prisionero está reclamando a las autoridades.
Virgilio Mantilla Arango, el guerrero de Dios, quiero hacer una denuncia a la opinión pública mundial, la situación mía de enfermedad aquí y todos los acechos que hace el Ministerio de Cárceles y Prisiones y la Seguridad del Estado para agravar más la enfermedad que ellos mismos me fabricaron a mí en la prisión aquí. Y entonces ya quedé con el trauma y la incertidumbre de no aceptarle ningún tipo de medicamento, porque encontrándome en febrero, los 3 meses que me pasé por allá por la prisión, por el hospital de Kilo 8, de la prisión de máxima de seguridad, ahí lo que me tuvieron fue haciéndome como una especie de una especie de tortura o de acabar con la salud mía, con la situación mía de la salud. Y entonces cogieron y me inyectaron en la espalda, me dieron a entender que era lidocaína, pero a pasar el tiempo ahora me estoy sintiendo con tremendo malestar, como si tuviera un carbón encendido en toda la columna que no se me quita. Y ahí ayer se lo tuve diciendo al médico aquí de la prisión de Kilo 7, y él me dijo que eso era normal. Y todo esto fue porque yo mandé a buscar de mi casa un Dravinol el día 8 de este mes, que fue mi visita a la crisis de mareo que se me está dando aquí. No me quisieron dar los medicamentos, ahí lo tienen, ahí se lo van a devolver a mi familia. Dice que ellos tienen Dravinol inyectable, pero eso es inyectable para eso mismo, para estarle inyectándome sustancia y química para destruir y acabar con la salud mía, que es como lo que ha hecho con toda la oposición, con todos los defensores de los derechos humanos, han hecho eso el régimen cubano, la dictadura cubana, de acabar con nuestra salud. Y yo no le voy a aceptar a ellos más ningún tipo de medicamento por vía inyectable, porque es por ahí por donde ellos acaban con nuestra salud. No, la desbarata, como han acabado con la mía, como han acabado con todo el mundo aquí. Y entonces, ¿qué? Dice que le va a devolver el Dravinol a mi familia. Y yo dije, pues yo no me voy a inyectar nada de eso de Dravinol. A mí me sacaron ayer para ver al médico, porque yo se lo tuve que decir a mi familia, que llamara al director de la prisión, desde el día 8 tiene el Dravinol, y no me lo quieren dar, y no quieren dar, y el reeducador no está en médico aquí, está de vacaciones, no está aquí, no está aquí, aquí. Es decir, que me lo quería embarajar. Pero ya tanto fue la insistencia de mi familia que mira con la que vinieron, para que entonces yo me esté inyectando con las agujas de punta esa que tiene aquí, que le han echado los pies a mucha gente aquí, con las agujas de punta, con la jeringuilla esa de cristal del tiempo de antes, que es de extraer sangre de la cordona esa, con ese con lo que está inyectando aquí en el pueblo. Y yo no voy a aceptar más ni nada de eso. Ya, si yo tengo seguridad con lo que me trae mi familia a mí, claro, es mi familia, yo soy un preso de conciencia, que me podían dar los medicamentos, no, y no, y no, y no. Entonces, ¿qué pasa? Yo no fui por dolores, porque yo tengo ibuprofeno aquí, que me lo han mandado mi familia y mis hermanos de allá afuera, y no le he pedido nada. Me pusieron entonces bacofeno. ¿Viste lo que yo siempre he dicho? Que ellos siempre te ponen los medicamentos que no es. El bacofeno, después de 10 días, tú no te lo puedes tomar o 20 días, porque te jode también la salud. Si es esto, bacofeno, no quiero nada de eso. Ya no quiero nada. Y que lo sepa, que ya no es la primera vez que ellos han intentado con mi vida. Yo he denunciado las 2 veces que ellos me infectaron con la COVID, cómo fue. También denuncié como me tuvieron 3 meses en la celda, durmiendo en el piso, en una celda aislada, que no puede ahí estar ningún preso porque completamente es infrahumana, ahí no hay ni agua ni nada. Así me tuvieron a mí, ahí con el hambre de mosquitos.
Virgilio Mantilla Arango nos narra una vez más su experiencia sobre lo que se vive dentro del presidio político cubano. En similares condiciones se encuentran otros prisioneros políticos, Edilgersi Santana Jobo, recluido en la prisión de Kilo 9, y René Calderín Socarrás, recluido en la prisión de Kilo 8. Todo esto es muestra del hostigamiento represivo al que se encuentran sometidos los prisioneros políticos encarcelados en la provincia agramontina.
Bien, muchísimas gracias. No hay tiempo para más. Cuba al Día, regresamos mañana y les recordamos que durante los distintos espacios y boletines informativos aquí en Radio Martí, les vamos a tener pronósticos y todo lo que está ocurriendo con la tormenta Idalia. Gracias.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí.
cubriendo toda la isla
las 24 horas
por los 1180 AM
por nuestras frecuencias de onda corta.
Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes.